Muy bien.
María, la semana que viene más.
Muchísimo
¿vale?
más.
Muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Llegan las noticias y seguimos en Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía ha detenido a 5 jóvenes, uno de ellos menor, miembros de la banda latina de los Trinitarios, que se dedicaban a ocupar ilegalmente viviendas para utilizarlas como centros de reunión y reclutamiento de nuevos integrantes. Con esta operación se ha desmantelado un subgrupo o capítulo de Trinitarios que operaba en el barrio de Tetuán. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
La investigación comenzó hace varios meses. Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de varias viviendas que habían sido ilegalmente ocupadas por miembros de la banda latina de los Trinitarios. Tras constatar tales hechos, los policías pudieron comprobar que los inmuebles eran utilizados como puntos de reunión, lugar de refugio de menores de edad fugados y centros de captación o reclutamiento de nuevos miembros de la banda. En los registros practicados se han incautado 2 armas de fuego, varias armas blancas y diversa sustancia estupefaciente.
El Ayuntamiento de Madrid, la sede del Gobierno regional y la Asamblea guardan a esta hora un minuto de silencio como condena al atentado de Turquía. El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, ha confirmado que no hay víctimas españolas en esos atentados perpetrados a última hora de ayer en el aeropuerto de Atatürk de Estambul, que se ha saldado con al menos 36 muertos y 147 heridos. Lo ha hecho a su llegada esta mañana a la cumbre informal de los 27 en la que se discutirá el futuro de la Unión tras el referéndum en el Reino Unido.
Lo más importante, insisto, es estar juntos, colaborar juntos, dar un pleno y total respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso nuestro, y también a los ejércitos, al español, que está en muchos países del mundo, defendiendo la vida, nuestros derechos y libertades, y a los del resto de nuestros aliados.
Ningún grupo ha reivindicado de momento la autoría de esos ataques, pero las autoridades turcas sospechan de que el autodenominado Estado Islámico estaría detrás de ellos. El gobernador de Estambul ha confirmado que fueron 3 los suicidas que llevaron a cabo los ataques en Atatürk, el mayor aeródromo de la ciudad turca. Exteriores recomienda a los españoles mantener una actitud de extremada prudencia y vigilancia en los desplazamientos a este país, evitando todo tipo de manifestaciones o aglomeraciones, así como mantenerse informados sobre la evolución de los acontecimientos a través de los medios de comunicación y del Twitter de la embajada. Aquí en Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez, se sufren ya algunos retrasos y cancelaciones de vuelos con destino a la capital de Turquía.
Pues de verdad que estamos muy nerviosas a ver lo que va a pasar. Nos dijeron que tiene un poquito de retraso de 2 a 3 horas y cuando lleguemos a Estambul y luego ya nos informarán ahí. No sabemos lo que va a pasar, pero billetes ya tenemos y no hay otra opción. De llegar vamos a llegar, pero ahí lo que va a suceder, ¿no? Porque vamos a hacer un transbordo, vamos a Tbilisi, a Georgia luego y ahí lo que nos digan, no sabemos nada más.
Nuestro vuelo sale a las 12:10. En teoría no hay ningún tipo de retraso y estamos esperando a que nos informen un poquito más porque tenemos que ir en el aeropuerto de Atatürk. Es un poco un caos todo y no sabemos aún qué es lo que va a pasar.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación en las carreteras? DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy tranquila, salvo ese acceso que continúa cortado de la M50 a la carretera de Valencia en el kilómetro 31 en la zona de Rivas. Es la única incidencia porque en el resto se está circulando ya hasta ahora sin ninguna dificultad.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar una circulación más lenta en las rondas, en algunos momentos en la zona de Reina Victoria con Raimundo Fernández Villaverde. También mayor actividad en el área de la Plaza de España, Cuesta de San Vicente, Gran Vía. Y dificultades que pueden hallar los conductores que circulen por la zona de la Plaza de Fernández Ladreda. En lo que respecta al tráfico de la M30, de momento se desenvuelve con fluidez.
Y en la bolsa comprobamos la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy positiva, ya que el IBEX 35 confirma el rebote de primera hora y se va a máximos diarios, 8.061 puntos, una subida del 2,90%, liderada por los títulos de Repsol, que avanzan un 6,15%. Otro de los grandes valores, Telefónica, recupera parte de lo perdido desde el Brexit con una subida del 5,45%, y Supermercados Día completa el trío de ganadores con una mejora del 4,35%. En negativo, Abertis es la peor compañía. Recordemos que hoy por la mañana OHL se desprendía de un 7% del capital de la empresa de infraestructuras y eso le condena a ser el farolillo rojo con una caída del 2,40%. También importante la caída de Mediaset del 1,20%. La prima de riesgo, tras varios días cotizando a la baja, repunta ligeramente hasta superar los 145 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, Belén Almonacid. ¿Vienes cómo?
Pues vengo como avanzadora.
Ah, vale, vale, perfecto. Sí, pues sí, avanza, sí. Avanza.
Como avanzadora M aquí una vez más para contaros cositas que van a pasar en la que es ya nuestra última hora de programa, a la una de la tarde, punto y final, hasta mañana a las 8 de la mañana. Eso
exacto.
Sí, vamos a hacer aquellas cositas que nos gustan en plan rutina, porque las hacemos todos a la misma hora, que siempre nos gusta porque así no nos perdemos. Este es el momento en el que nosotros nos colocamos el delantal, nos ponemos el mandil y buscamos una receta en un lugar muy determinado de nuestro Madrid. Hablamos de restaurantes y mira, si ayer estábamos celebrando un par de añitos que cumplía ese restaurante del que estuvimos hablando, era muy jovencito, hoy nos vamos a ir al extremo contrario, diríamos, porque la Casa Gallega, que es el lugar que vamos a visitar, oye, está ahí en Madrid, está ahí en ese mismo lugar desde el año 1915, que se dice pronto, ya ha ido pasando de generación en generación. Ahí continúa al frente la familia Vidal, que fueron los que pusieron su primer granito de arena en esto de la Casa Gallega. Enseguida os vamos a contar más detalles y vamos a saber qué receta le robamos con todo nuestro cariño de su carta. Nuestra unidad móvil, bueno, pues nuestra unidad móvil se está acercando en estos momentos hasta una summer school, esto de las escuelas de verano, en concreto la de la Francisco de Vitoria, que están intentando, bueno, pues demostrar a los chavales, aquellos que todavía no tienen ni por qué pensar en la universidad, cuáles pueden ser las vocaciones que ellos tengan, y han creado una serie de talleres en los que encontrar precisamente esa salida profesional.
Pues está muy
a
bien.
A ver, sí, y hay que reconocer que los talleres molan, así a priori, aunque no te quieras dedicar al mundo de doblaje, si te dejan doblar una peli, oye, pues esto es algo que no se hace todos los días. Es uno de los talleres que ofrecen, también de fotografía de moda, también de fabricación de juguetes, de cómo, bueno, pues empezar a desarrollar nuestra imaginación. A ver, no son chavales pequeñajos, ¿eh? No, son ya de una edad determinada, pero todavía están, bueno, pues en la ESO, están en el bachillerato, todavía les queda tiempo para llegar a la universidad. Y luego tendremos audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Hoy con una obra de Vivaldi, que sería el concierto per molti strumenti, concierto para muchos instrumentos, y que a todos nos va a sonar.
¿Ah, sí?
Sí, yo lo quiero dejar ahí.
Bueno, y no
porque
dices...
es divertido, es gracioso.
Y no digo más.
Y no digo más porque es que es divertido, pero en cuanto escuchéis vais a decir... Esto me suena y mucho. Y además me suena y mucho y lo vinculo a Onda Madrid.
Si es que no puede parar. Si es que hasta que no lo diga,
que
no parará.
Que no lo voy a decir, pero me refiero que no es porque salgan un anuncio de una crema, qué sé yo. No. Os suena y lo identificáis con Onda Madrid.
Perfecto, pues ahí lo dejamos entonces.
Que luego viene Sergio con sus musas.
Ah,
Sergio
también.
Sergio Rodríguez. Sergio, el del mandil, le tienes ya bien limpito con su mandil blanco a estrenar.
Perfecto, pues ¿vale? Nada, con él me quedo.
Hasta
gracias,
luego.
Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues nada, que nos toca cocina, Martín Romo.
Sí, y nos vamos a ir en busca de nuestra receta, lo decía Belén, a un local consolera de nuestro Madrid, Casa Gallega, la Casa Gallega, en la calle Borradores 11. Cocina que nos acerca los sabores, los platos típicos de esa tierra, uno de los pioneros, por cierto, en hacerlo aquí, en los madriles. Vamos a hablar de ello, vamos a repasar su carta, la historia, pero lo primero que vamos a hacer es felicitarles porque han sido los ganadores del primer concurso del mejor arroz caldoso de Madrid.
Mira.
Primer premio de este primer concurso. Un concurso y un premio que estaba enmarcado dentro de las jornadas de la Ruta de la Paella, que acaban de terminar. ¿Te acuerdas que hablábamos con su impulsor, Nacho Sandoval?
Exacto.
Cuando arrancaban, pues bien, las jornadas terminaron. Había un concurso entre las jornadas, que era este concurso al mejor arroz caldoso de Madrid, y tenemos ganador, la Casa Gallega.
Bueno, hablamos con Elena Vidal.
Elena Vidal, sí, que ella es la encargada de continuar la saga de esta familia junto con su marido Paco.
Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos ganado, como bien habéis dicho, el mejor arroz caldoso de Madrid en el concurso que nunca habíamos participado porque realmente somos un gallego, un restaurante gallego, como sabéis. Y bueno, tenemos los arroces porque, bueno, las paellas se venden muchísimo.
Ya.
Al estar en el centro de Madrid, pues muchas personas identifican España
con la paella, claro que sí.
Y bueno, las vendemos. No sé si las haremos bien o mal, pero no es, digamos que no es nuestro fuerte. Así que estamos muy agradecidos porque hemos tenido mucha suerte de haber ganado este concurso.
Claro, es que es verdad que normalmente no identificamos la cocina gallega con el arroz.
De acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo.
Pero vosotros os animasteis porque hay que recordar que, Elena, eso es un concurso. Me refiero que no es que hayáis ganado porque la gente haya votado de degustación de arroces. No, vosotros fuisteis al momento de enfrentaros a unos jueces y de cocinar y todo.
Sí, estuvimos en el Centro Superior de Hostelería de la Cocina del Mediterráneo, aquí en Madrid. Y bueno, se presentaron también los restaurantes que participaron en la Ruta de la Paella, que éramos 27. Bueno, se presentaron algunos menos. Y bueno, hemos tenido la suerte de ganar. Sí, presentamos el arroz caldoso de Carabineros.
Arroz
y bueno, parece
ser
que gustó. Bueno. Y bueno, pues
al carabinero sí, ¿no? Te quiero decir,
eso sí lo tratáis.
Tema marisco lo trabajáis bastante, me imagino.
Claro. Sí, nosotros nos dedicamos más pues a tener pescados y mariscos pues que recibimos todos los días de las Rías Gallegas, claro. Entonces, bueno, pues digamos que también tenemos carnes, tenemos pues verduras que nos traen todas de allí, también en Madrid que hay buenas verduras. Pero vamos, que en realidad sí, pescados y mariscos es nuestro fuerte.
Oye, Elena, esto de que los mariscos no se deben comer en los meses que no tienen R, esto pasó a la historia ya, ¿no?
Bueno, no te creas, no. En realidad es cierto. Lo que pasa que es verdad que con esto que está pasando ahora, con el cambio climático, está, claro, los animales del mar, como los que viven, pues, los pájaros, todo digamos que está cambiado. Y muy adelantado, todo muy cambiado, la verdad que sí, es cierto.
Entonces, por ejemplo, ahora, ¿en marisco qué tenéis?
Pues en marisco, bueno, las ostras, que es un producto que siempre tenemos.
Sí.
Tenemos ahora mismo una gamba roja muy buena, pero que no es de Galicia, sino que viene de abajo, de Almería.
Sí.
Tenemos ahí en gamba blanca siempre de Huelva, almejas, uh-huh. pues toda de nuestra zona de Cambados, del Grove,
uh-huh.
bogavantes, bueyes, beiras, tamburiñas, centollos, oh. bogavantes, bueno, pues...
¿Es época de percebes?
Sí,
bien.
Que se nos está llegando muy bueno y aparte, uh-huh. bueno, ahora pues se pesca bien porque no hay temporal. Así que sí, ahora
claro.
tenemos buen percebe, sí. Uh-huh.
Vamos a ir por los mares, ¿eh? De especialidades uh-huh. de pescado, ¿qué tenéis? ¿Qué debemos pedir siempre ahí en la Casa Gallega?
Bueno, pues pescados, digamos que siempre han venido a nuestra casa por los pescados y sobre todo por la merluza, el rodaballo, pues los lenguados, las lubinas, uh-huh. el rape... Y bueno, pues todos preparados pues de la uh-huh. forma que le guste al comensal o a la gallega, que ya sabes
pues,
cómo se hace,
sí.
con la jada y el pimentón, el ajito.
Te iba a preguntar por el rape, fíjate que a mí
sí.
me encanta, ¿cómo lo
sí,
hacéis?
Sí, el rape lo tenemos de diferentes formas, pero bueno, a la espalda o al ajillo, o a, uh-huh. a la gallega también lo piden mucho, en taquitos, rebozado, a la plancha, como suele gustar.
¿Y del Miño llega algo?
Sí, del Miño, en la época de la lamprea, que pues empieza en enero y ha acabado ahora, digamos, abril, este Ajá. año como que
se ha alargado.
Pues, decíamos, sí, exacto, que normalmente pues el periodo es más corto, pues ahora este año ha habido como más lamprea, muy buena, por cierto.
Sí.
Y siempre tenemos productos, las angulas también, que bueno. Las angulas del Miño y de Aguinaga, que decían, ¿no?
Sí.
Pues también tenemos en la época que suele haber, que suele ser esa época también.
Ajá. Oye, un restaurante gallego sin empanadas.
Bueno, claro,
mal,
las empanadas no pueden
claro.
faltar, porque todo lo que tenemos se puede meter dentro de un pan.
Ah, ¿es verdad?
Entonces, sí, tenemos siempre empanadas diarias. Pues las confeccionamos de pulpo. Hoy, precisamente, acabo de estar en cocina, hemos hecho una de showbar. No sé si sabéis lo que es.
No.
El showbar es una sardinita pequeña que empieza ahora en esta época y durante todos los meses de verano están. Antes había muchas, pero últimamente pues es un pescadito bastante, pues eso, muy codiciado porque ha desaparecido también de nuestros mares. Digamos que el plancton que le alimentaba, pues también va todo moviéndose y bueno, la sardinita esa que está riquísima, sobre todo os lo aconsejo que la probéis. Pues se puede, pues frita, en empanada, como te digo, le quitamos la espina y la metemos, pues con todo lo que, pues la cebolla, el pimiento, el ajo, y bueno, pues le da mucha sustancia al pan. La podemos tener también de chipirones, de chocos, de vieiras, de berberechos.
Ahí estamos, cuidado,
la de
berberechos, me encanta la de berberechos.
De muchísimas cosas, ¿os gusta la de berberechos?
Sí, a mí mucho. Mucho,
bueno,
la
cuando
de berberecho,
queráis
mucho.
Podéis venir a probar la de berberechos, que la haremos con mucho gusto para vosotros.
Perfecto.
Oye, ¿cuál es el reto de la tercera generación al frente del negocio, Elena?
Bueno, pues es un reto muy alto también, porque como dices, pues un tío abuelo mío fue, digamos, el que vino de Galicia y bueno, estuvo en Lisboa también estudiando un poco de hostelería que le gustaba. Llegó aquí jovencillo y bueno, se instaló en la Plaza de San Miguel, al lado del mercado de, no sé si lo conocéis, que ahora es muy famoso el mercado de San Miguel, porque nada tiene que ver con lo de aquella época.
Nada.
En los años, tuvo un auge diferente en los años 20, porque digamos que se inauguró en el 1915, y bueno, durante aquella época, pues realmente gallegos en Madrid había bien pocos. Eso me cuentan, yo no estaba en esa época. Entonces, bueno, me contaban mi padre y mi tío que sí, pues gente que venía de Galicia, así muy morrillosa, que no sabía dónde parar y eso, pues siempre había un caldo gallego, o un poquito de pulpo, una empanada, el lacón, que se vendía muy bien, para gente pues muy modesta, porque se empezó como una taberna, digamos. Y bueno, pues eso ha ido creciendo a lo largo de los años. Luego vinieron mi padre y mi tío, muy jovencitos, y bueno, ayudaron al tío.
Sí.
El tío era soltero y bueno, les animó también, lo que me estáis preguntando ahora vosotros, pues tomaron ellos
las riendas,
digamos,
¿no?
las riendas de todo aquello y bueno, parece ser que, bueno, pues trabajaron también aprovechando el tirón de los años 50 y 60, que fueron los que le tocaron vivir a mis tíos.
Sí.
Tuvimos también otra casa en Las Rozas,
ajá.
que fue, pues aquello era pues un paraíso, porque eran en verano, que hacía tanto calor, pues como ahora. Nos encanta ir pues por las terrazas de Pozuelo, de Bajada Honda, de la Rosa de la Sierra, pues en aquella época pues muy pocos sabía. Estaba el restaurante de Agüesta de las Perdices, nosotros, Puerto Novo y poco más. Y bueno, realmente pues se trabajó mucho y por las noches, mucho trabajo. Pero bueno, aquello se cerró en los años 70, cerca ya de los 80, 77, 78. Sí. Y con idea de, me dice mi padre, con idea de volver a abrir aquello en un momento determinado y volver a reformarlo, porque ya pues los tiempos habían cambiado y había que haberlo movido, ¿no? Ajá. Pero bueno, no se volvió a abrir nunca más aquello, y la verdad que sí que me queda una esquinita con aquel restaurante, porque la verdad que merecía la pena.
Bueno, siempre se puede recuperar, ¿eh? Claro, las ilusiones siempre están ahí y los proyectos, claro, siempre tienen que estar vivos. Oye, si nos acercamos a donde estáis, a la Casa Gallega, a la calle Bordadores 11, no nos vamos a equivocar, porque nos vamos a encontrar con un restaurante gallego en todos los sentidos, ¿no?
Sí, gallego en todos los sentidos, y también un poco de la época aquella, porque mira, es del año 1969.
Sí.
Con lo cual ya ha llovido. Entonces, bueno, hemos hecho alguna pequeña reforma, pero bueno, ya digamos que necesitamos ya movernos y estar un poco más con los tiempos. En comida vais a encontrar siempre o incluso mejor.
Sí.
Pero es verdad que, bueno, que aquí, pues eso, tenemos que remodelarnos y avanzar, innovarnos un poco más. Pero vamos, que tenemos todo lo que podáis elegir en cuanto a comida, bebidas, etcétera. Vamos, vinos y etcétera.
Oye, Elena, que ahora todo lo vintage está muy de moda.
Quiero decir, a ver, un ojito con la reforma.
Cuidado,
claro,
porque no toquemos mucho tampoco, que tiene su encanto, ¿eh? Ir a un sitio que tiene el sabor auténtico.
Claro.
¿Cuántos lugares que son nuevos, que son modernos, intentan imitar a lo mejor el estilo de una época? Efectivamente.
Se han contratado a decoradores o tal para dar un toque vintage en muchos espacios.
Muchos restaurantes, es cierto, dicen que han abierto tal época y sabemos de hecho que era porque llevamos
es verdad,
muchos años.
Claro.
No vamos a desvelarlo.
No, pero luego tocas el ladrillo, es de cartón piedra, es verdad, ¿eh? No es el auténtico.
Ya, pero bueno, yo me refiero a modernizarlos un poco, pero siempre con la esencia esa que nos mantiene clásicos, en una palabra, porque bueno, nuestros productos siempre son muy naturales, muy, no necesitamos meterle nada, porque por ellos mismos ya valen, vamos, que si fuéramos un japonés se podría comer en crudo todo.
Ya, perfecto. Perfecto, es una de las características que tiene en general toda la cocina del norte de España, ¿no? Que los productos son tan buenos que por eso se elaboran poco. Porque meterles mano demasiado a lo mejor es estropearlos.
Cierto. Necesitan poca elaboración porque mismos ya ellos tienen pues un buen sabor al venir, al proceder de un lugar donde realmente pues no sé, las aguas hacen que estos pescados y mariscos desarrollen estos.
Oye, no hemos hablado de la carne, claro, Galicia,
claro.
En fin. Sí, seguimos en carnes, también de Galicia, tenemos la ternera gallega, la vaca gallega también, lo hacemos pues bien a la parrilla del carbón o como se quiera, luego también guisamos carne, tenemos pues morcillo guisado, también hacemos pollo campero, guisado también, bueno, carnes también, chuletitas, y hay de todo, solomillos.
Es que en Galicia hay de todo.
Y el lacón, es
la suerte, hombre, claro, el lacón que no falte, con los grelos.
Exactamente, con los grelos, más para el invierno que para este momento.
Sí,
pero
también,
bueno,
también es verdad.
La verdad que sí.
Así fresquito para este momento, que podríamos tomar?
Perdona, marisco, a mí no me hagas dudar, o sea, yo lo tengo clarísimo.
Pues sí, marisco es, desde luego da frescor, unas ostras ahí sobrepuestas sobre un poquito de hielo pilé y bueno, pues un poquito de limón, y que ni les hace falta porque
ya disfrutarlo.
Exacto, unos percebes también, pero bueno, sin embargo, hoy hemos preparado un salpicón de marisco con pochas.
Mira, eso
me llaman. Estamos desgranando unas pochas esta mañana.
Sí.
Y las vamos a hacer a ver qué tal nos sale. Y yo creo que es un plato fresco que
aquí creando platos y experimentando. Nos encanta.
Experimentando, todos los días con los productos que tengamos de temporada en el mercado que existe en España, allí vamos. Por ejemplo, hace poco, bueno, todo el invierno hemos tenido unas alcachofas de Tudela buenísimas, y todo, ahora mismo piparras que nos siguen mandando de allí, muy buenas. Productos que, bueno, que nos da este trozo de España que tenemos tan maravilloso por todas partes, por el norte, por el sur, y que bueno, que hay que aprovechar todos esos elementos y luego, bueno, pues sacarle el máximo provecho con los cocineros, que son los expertos en poner el plato encima de la mesa del comensal que va a degustarlo.
Perfecto.
Pues vamos a aprovechar que contamos con la presencia en Hoy en Madrid de Elena Vidal. Uh-huh. Recordamos, la continuadora de la saga familiar de la Casa Gallá junto a su marido Paco, tercera generación, uh-huh, al frente de este restaurante en la calle Bordadores número 11 para cocinar.
Perdona, flamantes ganadores del primer concurso El Mejor Arroz Caldoso de Madrid.
Pues
esto
precisamente,
ya va de apellido.
Precisamente, ¿sí?, va a compartir Elena con todos nosotros un placer, un lujo, una receta con premio. La receta de este arroz caldoso de Madrid,
mira
el mejor.
Qué bien, estupendo.
Bueno, pues nada, si me lo permitís,
hombre,
os doy la receta.
Hombre, un lujo.
Vamos, te lo exigimos. Cuéntanos, ¿qué ingrediente necesitamos, Elena?
Pues nada, cogemos una paella y dentro de ella, pues nada, ponemos un fondo, como más o menos ya sabemos, pues una cebolla bien picadita, un par de ajos, sí, un poquito de pimiento, y lo pochamos todo bien. Luego le ponemos 100 gramos de tomate frito, lo bien seguimos volteando, uh-huh, un poquito, y a continuación ya le ponemos 2 litros de fumé de un pescadito que tengamos y, sí, también un poquito de langostinos que hayamos cocido. Uh-huh. Luego le ponemos 200 gramos de arroz, uh-huh, ya, sí, dentro del fumé, cuando está hirviendo, lo revolvemos y ya pues los apimentamos. Y bien, le ponemos los carabineros encima. Y entonces, bueno, pues dentro de 20 minutos o más o menos aproximadamente, el arroz está listo. Si acaso le pondríamos un poquito más de fumé a medida que vamos viendo que el arroz va cogiendo todo, uh-huh, el caldito. Pero vamos, si no, pues yo creo que con estas cantidades que estoy dando es suficiente.
No sé, bueno,
podríamos poner 2 o 3 carabineros.
Así visto, no parece nada complicado.
Motiva hacerlo.
Parece facilísimo porque
por
lo
eso,
es.
Por eso, no echa para atrás, uh-huh, no echa para atrás hacerlo.
Así que podéis hacerlo vosotros en vuestra propia casa.
Perfecto. Pero si no, siempre nos queda la posibilidad, muy recomendable, por cierto, de ir a tomarla allí, a la
claro
Casa Gallega.
Sí, claro que sí, porque cada persona, cada mano es un mundo, eso es verdad.
Ajá. No, que tenía una duda, Elena. El día del concurso, ¿tuvisteis oportunidad de catar alguno de otros arroces que se eran de la competencia, que se presentaban al concurso del mejor arroz caldoso?
Sí, bueno, después de nosotros, en el segundo quedó el restaurante Ferreiro, uh-huh, que está aquí en el Paso de la Florida, y sí, un arroz bastante bastante rico, y el de Cousapin, el de la sidrería Cousapin también, que estaba bastante bueno. Tartieri, perdón, no era Cousapin, bueno, era Tartieri. Uh-huh.
Mucha deportividad, entonces, sí, veo ahí en el mundo de los arroces, sí, y de los concursos, pues, gastronómicos.
Sí, los asturianos hacen buen arroz también.
Elena Vidal, continuadora de la saga familiar de la Casa Gallega. No le hemos mandado un beso todavía a Paco, ¿eh?
Oye, mándale un beso a Paco, Elena.
Vale, claro, de vuestra parte se lo diré, porque en realidad tendría que hacer haber estado él haciendo la entrevista de Elena, pero bueno, como me ha dejado a mí, se lo daremos a él.
Bueno, ahí están los dos, Elena y Paco, en la calle Bordadores.
Buen tándem, 11, buen tándem.
Casa Gallega, muchísimas gracias, Elena.
Bueno, pues gracias a vosotros, Elena.
Que vaya bien.
Un
vale,
beso
igualmente,
enorme.
Aquí os esperamos. Gracias
luego,
a vosotros.
Adiós.
Bueno,
adiós.
Rápidamente a subir la receta, oye, porque es una cosa como muy socorrida, ¿no?
No, sí.
Y sonaba fácil y es una receta de premio.
Claro, dice, mira, hoy un plato con premio.
Venga, claro que sí. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estaba preguntando yo dónde está Gloria Talavera y me han dicho que la hemos mandado a una escuela de verano. Es una escuela muy especial, eso sí, es parte de un programa de la Universidad Francisco de Vitoria en el que se están realizando talleres prácticos para que 950 estudiantes de toda España descubran su verdadera vocación. Gloria Talavera,
hola,
cuéntanos.
¿Qué tal? Es verdad, porque los hay que lo tienen ya todo muy claro,
sí.
Los hay también que saben qué área les gusta, pero no tienen claro su grado. Y hay además un estudio publicado por el Ministerio de Educación que dice que el 19% de nuestros universitarios abandonan sus estudios de grado durante el primer año. Así que la Francisco de Vitoria se ha puesto manos a la obra para que esto no suceda. Me contaba hace algunos minutos a Letia García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que es la coordinadora de Summer School, que la idea es que conozcan qué quieren hacer en el futuro y una vez que salgan durante esta semana de formación lo tengan bien claro, ¿no?
Exactamente, ese es el objetivo. O sea, la universidad lo que quiere es ayudarles a evitar, sobre todo, ¿no?, esa situación tan incómoda que cuando luego entren en un grado pues sientan que se han equivocado. Entonces el objetivo es ese, que hagan talleres prácticos, que tengan la oportunidad de tener encuentros con profesionales y que vivan en primera persona cómo sería su futuro profesional.
Hay una variedad muy amplia, porque van a poder entablar relación con deportistas, con periodistas, con policías, con guardias civiles, fiscales, abogados.
Exactamente, o sea, es una oportunidad buenísima de que les cuenten, pues eso, cómo encontraron ellos su vocación, cuál es su trabajo día a día y qué mejor manera, pues, de tenerles a ellos y de poder exprimir su experiencia al máximo, ¿no?
Mira, Enrique es uno de los alumnos que ha venido ni más ni menos que de Cádiz. Acaba de llegar de una visita a la Fundación Telefónica, donde les han explicado en qué consiste la realidad virtual.
Bueno, sí, la realidad virtual consiste en, de alguna manera, a través de lo que viene a ser unas lentes, unas gafas, pues te introduces en un mundo que es totalmente ajeno al nuestro, aunque sigues presente en el mundo real, puedes vivir experiencias pues en otros mundos o básicamente ver experiencias que han vivido otras personas en cualquier parte del mundo.
Bueno, muy bien explicado. ¿Y tú no tenías claro al llegar el lunes si querías decantarte por la abogacía o por la realidad virtual, los videojuegos?
Pues no, yo en principio tenía pensado hacer derecho, pero decidí, bueno, venir a Summer School a probar, a ver qué tal había, cómo iba el tema. Y pues al final yo creo que voy a salir aquí decantado totalmente para el lado contrario de desarrollo de videojuegos, sino para el lado de derecho.
¿Y qué tiene este área que te ha traído tanto en estos días?
Hombre, pues yo desde pequeño he sido jugón, llevo jugando videojuegos mucho tiempo y pues aparte de que esto me atraía, se ve desde el punto distinto. Tú desde casa lo ves cómo estás jugando, lo ves desde un punto de vista de jugador y aquí lo ves desde más desde atrás, desde todo el trabajo que está hecho de fondo.
Carlos de Antonio es uno de los profesores, ¿no?, que está intentando dirigir a los chavales en este asunto. ¿Es difícil muchas veces saber esa vocación?
Yo creo que estudiar algo vocacional es fundamental, y descubrir tu vocación lo descubres desde pequeñito, lo descubres en base a lo que vas haciendo cada día, los talleres, si te gusta desarmar, en ingeniería te gusta desarmar juguetes. En concreto, ahora con los chicos estamos haciendo talleres, ayer hicimos talleres de programación de drones, ahora estamos haciendo un taller donde se están creando realmente objetos que están metiendo en gafas de realidad virtual ellos mismos. Estamos haciendo talleres de moda inteligente, estamos desarrollando un montón de talleres muy de impacto que espero que les ayude a descubrir su verdadera vocación y a estudiar eso que de verdad les motiva y les gusta.
Y preguntarán, ¿son profesiones con futuro?
Obviamente, lógicamente, y sobre todo son con futuro si las desarrollas con pasión. Uh-huh. Estudies lo que estudies, si lo haces con pasión, te aseguro que tienes futuro.
Mira, me contaba hace algunos minutos a Letia uh-huh. que en esta semana nos estamos encontrando con chavales que quizás sí tienen clara su vocación, pero que a veces, una vez que asisten a este Summer School, cambian también, ¿no?
Efectivamente, ese también es otro objetivo, ¿no? Que se den cuenta, previa, pues conociendo las titulaciones, ¿no? Que a lo mejor no era lo que ellos pensaban, ese grado académico. O sea, uh-huh. que también recibimos muchos mails luego posteriormente a participar, pues dando las gracias efectivamente por haberlo conocido y haber cambiado su rumbo a tiempo, y luego pues contándonos que efectivamente habían metido su grado y estaban muy contentos en su opción.
Estamos ahora también inmersos en un taller de doblaje. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú eres de Madrid?
Sí, yo de por aquí.
¿Y tienes clara tu vocación?
Sí, ya desde pequeño me empezó a gustar mucho la comunicación audiovisual y todo el tema de editar vídeos y eso. Y es bastante interesante, por eso he cogido este taller.
¿Y qué tal hoy con el doblaje aquí con esta sesión? Cuéntame.
Ah, pues es muy divertido. Hemos empezado haciendo un poco de locución y nos hemos dado cuenta que algunos no sabemos vocabilizar. Pero ahora estamos haciendo doblaje y estamos haciendo de la película del revés. Perdón, del revés. Y está siendo bastante interesante, muy divertido.
Enseguida hablaremos además con Fernando Acaso, que es el profesor que está impartiendo este estupendo taller. ¿Qué más habéis hecho a lo largo de esta semana?
Pues el primer día asistimos a una clase de guión en la cual hicimos un juego de rol, y luego también nos contó un señor llamado Pablo Medina todo lo referente al guión, que es algo bastante interesante. Nos contó cosas como las cosas imposibles que nos decían, que en realidad son posibles y que contamos historias en realidad. Y luego ayer hicimos un anuncio, estuvimos toda la mañana grabándolo y luego por la tarde estuvimos editándolo. Para mí fue lo más interesante, porque me enseñó a manejar un poco ya más edición de vídeo, más cámara, que es algo que me gusta mucho.
Fernando Acaso, que es el profesor de doblaje que está impartiendo esta mañana este taller, ¿qué tal? ¿Cómo encuentras a los chavales ya con esa vocación definida? ¿Tú la tenías desde el principio?
Bueno, yo me crié en una casa donde se trabajaba en el medio, ¿no? Entonces la vocación vino después, pero para mí era todo muy familiar, sí. A mí lo que me da gusto es ver a gente ya tan orientada y que tan jovencitos están siendo capaces de obtener herramientas para luego ellos decidir. A mí eso es la labor que me parece más importante, y me da un poco de envidia sana verles tan jovencitos ya con herramientas para poder...
A mí también me da envidia, ¿eh? Y sana. Estamos viendo ahora que estáis doblando una escena de una película del revés.
Sí, la película del revés de Disney. Vamos a grabar un poquito. Hemos hecho primero, les he hablado de la importancia de la vocalización, la dicción, la expresión, coger herramientas y coger técnica. Luego hemos visto un poco de publicidad y ahora vamos a hacer un poco de doblaje.
Qué envidia, desde luego que sí. Aletia, que decíamos, estos cursos, claro, ya están completos, pero se van a hacer en próximas ediciones, en realidad está la octava, y además se ofertan por 90 euros la semana, con estos encuentros magníficos con profesionales, este contacto directo con nuestra vocación.
Sí, efectivamente, esta es la octava edición, pero ya próximamente, vamos, en noviembre volveremos a abrir la convocatoria para la novena, o sea que les animo a todo el mundo que quiera descubrir su vocación, alumnos desde cuarto a segundo de bachillerato, que por supuesto les esperamos el año que viene.
Y el Summer School además se desarrolla en estas dos semanas, desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde.
Sí, efectivamente, siempre en la primera quincena de julio.
Eli, qué estupendo, ¿no?
La verdad es que sí, ya me hubiese gustado a mí.
A mí me hubiera encantado, vamos, que me voy a quedar con ellos aquí. Si
a ver si cambias
no
de vocación, oye,
a
no
si
puede ser.
De vocación en
que
este
haces Marina Mercante, no sé, alguna cosa y nos quedamos sin móvil.
Que hay además cosas muy interesantes, ¿eh? Mm-hmm. Enseguida va a empezar, por ejemplo, un taller de fabricación de juguetes. He visto también, por ejemplo, que hay uno de salvamento acuático, un taller de enfermería, uno de sutura y anatomía anatomía en la medicina, o sea que es que hay variedad de verdad, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que mira, una idea magnífica nos parece. Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias a todos.
Habernos la enseñado, adiós, Gloria. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Illunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia. Hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Illunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
www.ondamadrid.es.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Que estoy yo muy contenta hoy con nuestra sección de audiciones comentadas.
¿Por qué? Porque cuéntame.
Porque alguien me ha soplado el tema que hoy nos va a comentar Irene Echeverría.
¿Que te lo han soplado?
Sí.
¿Te lo han silbado al oído?
Más o menos, sí. No da para tanto, pero quiero decir, es que es una cosa con mucho instrumento. ¿Cómo lo vas a silbar?
Bueno, es que además nos suena un montón. Uh-huh. Nos suena un montón la melodía de la que vamos uh-huh. a hablar hoy. Nos suena un montón, nos suena todo.
Que
los
no
miércoles.
Sabía yo que era de Vivaldi. Mira,
yo tampoco
tú.
Tenía ni idea.
Es más, no sabía ni siquiera que era una versión de una obra clásica.
Pues
tampoco.
Eso es lo que sabemos uh-huh. hasta el momento, pero Irene nos va a contar mucho más sobre nuestra sintonía.
Hola Irene,
hola,
¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días.
O sea que tenemos una sintonía del programa de Vivaldi.
Sí. Fue una de las primeras cosas que me dijo Juanjo. Mira, esta es la sintonía, ¿qué te parece? Y a mí me encantó y dije, ay, muy bien. Además es una especie de versión. Uh-huh. La verdad es que no es una de sus obras más conocidas. De hecho, uh-huh. hay poquita información. Pero sí que es una obra muy curiosa y muy representativa del tipo de música que se hacía en la época. Uh-huh. Así que vamos a hablar sobre ella, si os parece.
Fantástico, pues vamos a ello. Es un concierto para muchos instrumentos.
Exactamente, es un concierto para muchos instrumentos. Es curioso uh-huh. porque nosotros cuando pensamos en Vivaldi, a todos nos vienen varias melodías a la cabeza. Decimos Vivaldi y todo el mundo piensa...
Oh. Pues sí.
O uh-huh. todo el mundo piensa...
Cierto.
O todo el mundo piensa... Bueno, pues son ciertas melodías que todos tenemos en la cabeza y que sí, efectivamente, son de Vivaldi. Uh-huh. Pero es curioso porque hay bastantes más que nos suenan mucho de Vivaldi uh-huh. y todas son, o casi todas son, de las cuatro estaciones. Parece que Vivaldi no hizo nada más en su vida o que a nosotros pues sí. no nos ha llegado sí. mucho más. En cambio, a los oyentes de Onda Madrid y concretamente de esta sección del programa Hoy en Madrid, pues hay una melodía que les suena muchísimo, que están acostumbradísimos a escucharla cada miércoles, que es esta... Aquí generalmente empezamos a hablar.
Sí.
Bueno, pues esta es, efectivamente, es nuestra sintonía.
Oye, ¿cómo cambia, también? ¿Cómo?
Sí, es una versión que encontró nuestro técnico un poco más adaptada a la vida moderna. Tiene un poco más de percusión, tiene un ritmo un poco... Pues eso, cambiando a los instrumentos. Vivaldi no tenía más instrumentos que los que tenía, pero probablemente hoy en día Vivaldi hubiera hecho una versión mucho más parecida a la que escuchamos aquí cada miércoles. Porque
seguramente.
Una de las cosas que siempre han hecho los compositores es utilizar todos los medios que tienen a su alcance. nace para hacer música. Entonces, bueno, pues no tendría sentido que se quedara sin poder usar la percusión, incluso algún instrumento eléctrico. Todos los compositores siempre están deseando este tipo de novedades. Bueno, pues efectivamente, es un concierto para muchos instrumentos. Una de las características de la vida de Vivaldi es que él trabajaba en un hospicio, había en Venecia una serie de instituciones que se encargaban de recoger a las chicas que estaban huérfanas, o chicas o mujeres abandonadas, pues mujeres que no tenían casa, que no tenían dónde ir. Entonces las recogían y las educaban, entre otras cosas, en la música. Era una forma de darles un oficio, de darles un puesto de trabajo en el futuro, de forma que, bueno, pues no tuvieran que verse obligadas casi todas ellas a ejercer a lo mejor la prostitución o a mendigar, o bueno, pues era una forma, por un lado, de darles a estas mujeres una forma digna de vivir, y por otro lado también a la ciudad de Venecia, pues evitarle todo lo que lleva, pues que haya tanta gente mendigando en la calle o prostituyéndose. Entonces, bueno, pues encontraron este acuerdo. La verdad es que era uno de los centros musicales más importantes, junto con los teatros, donde se hacía música. Y Vivaldi justamente cayó en uno de estos centros. Era difícil trabajar donde él trabajaba. Y tan difícil era que, bueno, pues Vivaldi tenía muchos contactos, pero relacionados sobre todo con la iglesia, hasta el punto de que él, para trabajar en este sitio, tuvo que ordenarse sacerdote. Uh-huh. Bueno, pues decidió que merecía la pena, bueno, pues me ordenó sacerdote. Uh-huh. Y claro, a cambio él también tenía una serie de obligaciones como sacerdote, pues tenía que oficiar algunas ceremonias religiosas. Esto no le gustaba tanto. Entonces, bueno, pues tenía bastante imaginación y decidió que la parte de la vida sacerdotal, que sobre todo la parte de tener que oficiar, y bueno, esto no le gustaba tanto como dirigir, como componer, como dar clase a todas estas alumnas. Entonces pidió una dispensa, solicitó ser, bueno, pues que le permitieran no tener que hacer más estas tareas. Él puso como excusa que tenía una especie de asma, una afección respiratoria, que parece ser que no le impedía trabajar con todo énfasis en su música, en sus conciertos, pero salir allí a decir misa, pues
que
parece
que se quedaba claro, sin aire.
Se quedaba sin aire. Ya, de hecho, cuentan las malas lenguas que alguna vez, incluso en mitad de una ceremonia, salió corriendo diciendo que es que Dios le había llamado la inspiración en aquel momento, y que si Dios le inspiraba musicalmente, pues que él no podía abandonarse a su música. Bueno, al final todo el mundo vio que el mejor arreglo era, efectivamente, no permitieron que dejara de ser sacerdote. Él tenía ciertas obligaciones, pero concretamente estas de tener que salir allí, y bueno, pues de todo esto lo dispensaron, porque a cambio hacía muy buen trabajo con su gente, con sus chicas en la orquesta y en el coro. Uno de estos ejemplos es el concierto que vamos a escuchar hoy. Es un concierto grosso. Esto hace referencia, grosso quiere decir grande en italiano, y es un concierto en el que hay muchos instrumentos, y tenemos como dos partes. La orquesta puede tocar todos juntos, tutti, es el momento en el que la orquesta demuestra, pues eso, su potencial sonoro, su poder. Y luego los instrumentos, en este caso, van combinándose de distintas maneras para crear, bueno, pues diferentes espacios musicales un poquito más sobrios, más recogidos, con menos instrumentos, con una sonoridad pues menos impactante que el tutti de la orquesta, y con esto se crea un diálogo muy interesante. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es el que todos estamos deseando escuchar. Todos los instrumentos están sonando, además de la cuerda, que es la base sobre la que se crean estos conciertos, se crea la orquesta. Precisamente en el barroco es donde aparece esta estructura que conocemos hoy en día. Pero aquí Vivaldi añade una serie de instrumentos que no estaban tan, bueno, pues digamos que hace una especie de mezcla personal de instrumentos. Incluye mandolinas, incluye tiorbas, es decir, instrumentos de cuerda pulsada, además de la cuerda frotada. Incluye flautas, incluye, en la partitura pone violines en tromba marina. La tromba marina es un instrumento muy curioso de cuerda, pero no es el instrumento que se incluye aquí, os cuento un poquito. Es un instrumento, tiene una sola cuerda, es de alto, pues como un contrabajo, una cosa así, pero muy estrecho. estrechito, y es muy curioso porque con esta sola cuerda, bueno, pues se generan una serie de sonidos, de armónicos, tiene un sonido muy, muy especial y muy curioso. Lo que está Vivaldi aquí indicando es que los violines normales y corrientes deben ser afinados de una forma especial para que produzcan sonidos parecidos a esta tromba marina. Bueno, pues él introduce todos estos instrumentos y, bueno, pues los va combinando. Ahora, esta parte que estamos escuchando es el tutti, están sonando todos juntos, pero de pronto vamos a escuchar algunas partes en las que de pronto escuchamos solamente, pues a lo mejor, las mandolinas y la flauta, o la simplemente unos poquitos violines y una viola. Es decir, va jugando con la textura musical.
Lo que se oye de fondo, que es un clavicordio, no sé.
Sí, puede, clave, sí, ¿no? sí, hay un clave, sí, es muy habitual, una, sí, que sí, el bajo lo hagan haga sí. los claves, sí.
Sin embargo, yo creo que en nuestra sintonía no hay piano. O
nuestra sintonía es una versión, claro. Una versión adaptada a los tiempos modernos. Entonces hay más percusión, bueno, digamos que es otro conjunto de instrumentos. Es la misma melodía, pero adaptada a otros instrumentos. Aquí escuchamos lo que os decía antes, se escucha la flauta, se escuchan distintos instrumentos que van componiendo su trocito. Es curiosa la mezcla de las mandolinas, porque la cuerda pulsada no suele estar tan presente en este tipo de conciertos, entonces la combinación de cuerda pulsada y cuerda frotada pues también es muy interesante, y con el viento.
Incluso un aire un poco español ahí.
Por la cuerda, todo lo que sean laúdes, guitarras, siempre nos va a sonar. Cuando acaba esta parte, en la que están sonando los instrumentos de a poquito, podríamos decir, bueno, pues vuelve otra vez el tutti de la orquesta. Precisamente en esto se basan los conciertos. La palabra concierto viene del italiano, del verbo concertare, que es dialogar, discutir. Se supone que es una especie de discusión entre el tutti de la orquesta y él o los instrumentos solistas, en este caso. Entonces, bueno, pues así se va generando una especie de conflicto musical. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, luego se ponen en común, luego empiezan a discutir otra vez. Bueno, pues esta es nuestra sintonía. Este es el primer movimiento de este concierto para muchos instrumentos de Vivaldi. Tiene dos movimientos más. Precisamente en esta época, igual que os he dicho antes, que se empieza a crear la estructura de la orquesta tal cual la conocemos hoy en día, una base de violines, un apoyo del viento madera, viento metal, algo de percusión. Bueno, pues esta misma estructura de la orquesta es la que se conserva hoy en día. Hoy es un poquito más grande porque los espacios musicales también son más grandes, pues también se empieza a generar la estructura en ciertas obras musicales. Por ejemplo, un concierto en esta época empieza ya a tener tres movimientos. Generalmente el primero, que es el que acabamos de escuchar, pues es alegre, dinámico, es una especie de comienza la fiesta y vamos a hacerlo de una forma importante. Y el segundo movimiento, para contrastar con esta primera parte, pues suele ser algo más tranquilo, más pausado. Concretamente aquí es un andante molto. Andante quiere decir es como andar. Uh-huh. Y bueno, molto hace referencia a que sea un poquito más deprisa que simplemente caminar. Es curioso porque aquí Vivaldi está utilizando un recurso musical que nosotros llamamos tresillo. Un tresillo es meter tres notas musicales donde en realidad debería haber dos. Me explico. La melodía debería ser algo parecido a esto. Vivaldi lo que hace es mete una tercera nota. Es decir, le da
más bonito,
un poquito, sí, más dinámico, sí, sí. Más movido. Siempre este ritmo de tres, así como el ritmo de dos, es una especie de marcha, un, dos, y parece que después del dos te paras un poquito para volver a tomar el un. El un, dos, tres siempre tiene algo de circular. Un, dos, tres, un, dos, tres. Parece que el tres te
un
lleva
poco
al uno.
Mareante, ¿no?
Sí, es como que va eso, exactamente, dando vueltas. Un vals es un ritmo ternario. Uh-huh. Entonces, bueno, pues siempre tiene esta parte de movimiento, de algo. Entonces él dice andante, molto, andante un poquito más movido que solamente ir andando y paseando. Vamos a escucharlo. Thank you. Aquí se escucha muy bien esta combinación que os decía, instrumentos de cuerda, los violines en este caso están haciendo la melodía y por debajo las mandolinas están haciendo un acompañamiento de cuerda pulsada y se escucha muy bien la diferencia entre ambas formas de utilizar la cuerda.
Instrumentos o suenan
sí,
más.
Sí, está utilizando una parte de la orquesta. Vale. En lugar de utilizar todas. En estos segundos movimientos era también habitual que no tocaran todos. Es una parte más pausada, más tranquila. Entonces, muchos instrumentos generalmente, además de más sonido, también un poco que enturbian la claridad de las notas, ¿no? Entonces, la claridad. Normalmente se utilizan poquitos instrumentos para hacer algo, pues es un poco más, algo más pequeñito, más sutil.
O sea que hay parte de la orquesta que en los segundos movimientos está parada.
Sí, sí, en tu partitura pone touch it, que quiere decir aquí no tocas. Pon buena cara que te están mirando, pero no hagas nada. Además aquí escuchamos lo que llamamos en música melodía acompañada. Igual que al principio, en el primer movimiento había partes en las que los distintos instrumentos dialogaban entre sí y no sabías muy bien en qué fijarte porque enseguida se te iba la atención. Ah, mira lo que están haciendo las mandolinas. Ah, mira, ahora la flauta hace no sé qué. Bueno, pues aquí no. Aquí todo el rato estamos escuchando una melodía que es más o menos continua y estamos escuchando además un acompañamiento, pero es un acompañamiento que es muy sutil, pasa muy desapercibido, no molesta, como digo yo muchas veces, porque lo que importa es la melodía. Son dos formas de hacer música que en el barroco precisamente conviven y que después del barroco pasan a, bueno, pues digamos que la melodía acompañada pasa a ser la que predomina y la que todo el mundo utiliza, y la otra forma, que es el contrapunto, esta forma de mezclar frases, bueno, pues empieza a ser un poco enrevesada ya para el público de las épocas siguientes al barroco. Bueno, pues hemos escuchado el segundo movimiento y vamos a escuchar ahora el tercero. Generalmente ya os digo que tenían tres movimientos y el tercero de nuevo volvía a ser pues un poco más animado, más alegre, en este caso un allegro. Aquí estamos escuchando melodías que se preguntan y se contestan. Es una música que ya anticipa un poco lo que va a ser la música del siguiente periodo musical, que es el clasicismo. Cuando hablamos del clasicismo siempre hablamos de melodías muy educadas, de un estilo de música muy, muy natural, que se suele llamar estilo galante, un poco también pensando en esta educación, ¿no? Que siempre parece que están haciendo como reverencias. Bueno, pues en este momento Vivaldi, que pertenece al periodo musical anterior, ya está anticipando lo que será después la música. Luego esta combinación de tutti con solos. Hay partes más ligeras en las que participan poquitos instrumentos y de pronto suena toda la orquesta y vuelve a establecerse este diálogo propio de los conciertos. Bueno, hemos hablado de este concierto que es nuestra sintonía. Para todos aquellos que lo quieran buscar, ya os digo que no es muy conocido, pero se encuentra. El truco es buscarlo bien. Como siempre en internet hay que saber buscar las cosas. Entonces, tenéis que buscar un concierto que se llama Per Molti Instrumenti, es decir, para muchos instrumentos, pero sobre todo hay una clave que es poner delante RV558. Ya con esto te sale justamente este concierto.
Claro, esa es la clasificación.
Exactamente. Esto hace referencia a la clasificación. Es uno de los catálogos que, sí. Bueno, pues el que generalmente se utiliza para clasificar la obra de Vivaldi, y aquí sí que están recogidas todas sus obras, cada una tiene un número. Se le pone RV delante para saber que nos estamos refiriendo justamente a este catálogo, y con este número hay solamente una obra, que es en este caso este concierto en do mayor para muchos instrumentos.
Bueno, pues mira, ala, aquí nuestra sintonía otra vez. Hoy va todo de seguido.
Sí, sí, todo seguidito. Bueno, empezamos como acabamos. De la sintonía, ya la escucharemos con otros oídos a partir de ahora. Un día tenemos que hablar de las clasificaciones
de los catálogos, sí.
Sí, que esto es un lío. No sé si será muy aburrido, será muy aburrido.
No, bueno, hay cada
perdona, compositor... nada de lo que nos cuenta Irene es aburrido.
Bueno, es verdad.
De una manera muy especial.
Tiene su interés.
Es verdad, claro que sí. Irene, no tenemos audiciones presenciales.
No, ya lo dijimos de vacaciones ya.
Pero la semana que viene, audición presencial aquí.
Exactamente. Y además tenemos, como siempre, la información en elviolin.com, que siempre ponemos vídeos, ponemos mucha... Bueno, pues ahí no dejamos de poner información, así que estaremos todo el verano activos.
Muy bien. Sergio Rodríguez, tienes un minuto.
Día de San Casio, del que nos suena más la relojera marca que este patriarca, sin olvidar a San Pedro y San Pablo, que no son un único vocablo, sino un par con una conjunción para emparejar. Semana del orgullo, de todos en positivo y a ritmo festivo. Nuestro fisio fino, que hoy ha venido con chaqueta de lino, nos ha enseñado a transportar el equipaje, paquetes, bolsos y maletas, apiñadas y llenadas a veces con tretas, porque cuántas veces hemos oído lo de solo lo imprescindible y luego hay que tirar del asiento abatible. María de Protocolo nos ha hablado de plantas y ha venido con blusa verde para que todo concuerde. Ni se te ocurra ir con crisantemos a una boda, más indicadas para componer una oda. Mejor unas lilas para algo que empieza sin tristeza. Trampas para el mosquito tigre, que además de ser un mosquito que pica nos contagia el Zika, le han puesto muchos jardines para ver si pican los muy malandrines. Una vuelta por el Summer School de la Francisco de Vitoria, con talleres, charlas y alguna monitora. En la receta, arroz caldoso bien sabroso. Y en el violín de Irene, que morena viene, y con atuendo estampado y bien pautado, concerto per molti strumenti, que suena mejor en italiano porque si dices concierto...